Buenos días. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 23. Libro de los Hechos, capítulo 23, vamos a estudiar del versículo 12 al 35. Padre, te pedimos que en este día nos hables a través de tu palabra, que comprendamos, Señor, que tu obra es muy seria y que solamente los que toman en serio tus caminos son los que triunfan. Señor, que así como el apóstol Pablo tomó muy en serio su llamado, el llamado a predicar a los gentiles, el llamado a sufrir por el Evangelio, y en ningún momento dio pie atrás. Así también, Señor, nosotros queremos imitarlo, como Él mismo invitó en una ocasión a que lo imitemos. Así, Señor, queremos nosotros ser decididos y llevar adelante, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en estos versículos que Pablo, a pesar de haber tenido un ministerio que hoy en día lo vemos como algo muy bonito, porque pensamos, mira nomás las cosas que hizo Pablo, los lugares a donde estuvo, cuántas gentes se convirtieron, cuántos libros dejó escritos. Pero sí, eso es lo glamoroso del ministerio. Pero ¿en qué lugares escribió estos libros? Y en los lugares que estuvo, ¿qué penalidades nomás pasó? Pablo fue odiado por los judíos, por su propia gente, por la gente de su propia nacionalidad. En estos versículos vamos a ver el contraste entre el amor y el odio. La Biblia habla del amor que Dios tiene hacia los hombres, de ese amor tan grande que no escatimó dar a su Hijo único para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y este tema del amor, Jesús lo enseñó a sus discípulos y lo dejó para que nosotros lo aprendamos. Pero también Jesús enseñó respecto del odio. Y el odio y el amor son dos temas que son los más populares en la Biblia. Parece mentira que alguien pudiera amar a Jesús, que pudiera odiar a Jesús. Parece mentira, porque lo que Él vino fue a dar amor. Lo que Él vino fue a preocuparse, fue a sanar a los enfermos, a darnos el mensaje de salvación para que nosotros podamos compartir el cielo con Él, porque el cielo es de Él. Pero llegaron a odiarlo tanto su propia gente, hasta el extremo de gritar, crucifíquenlo. Así es el odio. Por el odio, Caín mató a su hermano Abel. Por el odio, José fue vendido a mercaderes por sus hermanos. José, uno de los hijos menores de Jacob. Por odio, los profetas fueron apedreados. Por odio, mataron a muchos. Por odio, mataron los fariseos, los religiosos, a Esteban, un hombre santo, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo triste e incomprensible del caso es que las gentes religiosas, los que decían amar a Dios, fueron los que condenaron a su propio Mesías, gritando, crucifíquenle. Fueron su misma gente. Este odio, el cual Jesús advirtió a sus discípulos, porque algo interesante de la personalidad de Dios y de la relación que tiene Dios con nosotros es que no nos oculta nada. ¿Verdad que es así? Todo lo dice el Señor. Las cosas buenas que hicieron sus héroes, como las cosas malas, las ha puesto el Señor. Las promesas que nos agradan, nos las dice el Señor, como también las cosas que vamos a sufrir. Eso es lo bonito de la palabra del Señor. Pero este odio, el cual Jesús advirtió a sus discípulos, es el odio que recibiremos los que de corazón busquemos hacer la voluntad de Dios. Es un paquete. Recibimos el amor de Dios y vamos a recibir odio en recompensa. Ahora, en una ocasión Jesús dijo a sus discípulos, en Juan 15, si ustedes gustan, por favor, abran sus Biblias en Juan 15. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Juan 15. Jesús le dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Se dan cuenta? El Señor no oculta nada. Ahora, si el Señor nos hubiera engañado y nos hubiera dicho que todo iba a ser color de rosas, que todo iba a ser bonito, y hubiera llegado el momento, o llegará el momento en que seamos odiados, entonces sería una gran sorpresa, ¿verdad? Nadie quisiera seguir a Dios, porque Dios es un engañador. Pero Dios es fiel, Dios es bueno y verdadero, y nos dice todas las cosas como son. Por eso, el que realmente lo siga al Señor, lo va a seguir de todo corazón. Ahora, en los versículos que vamos a estudiar a continuación, vamos a ver cómo el apóstol Pablo experimentó algunos de los sufrimientos que Jesús advirtió a sus discípulos. La vida de Pablo estuvo en peligro desde el inicio de su ministerio. ¿Recuerdan ustedes en Damasco? Miren, abran sus Biblias en Hechos 9. Regresen un poco a 9, capítulo 9. Vamos a verlo del versículo 20 al 25. Desde el mismo inicio del ministerio de Pablo. Dice, enseguida, ¿qué quiere decir eso? A raíz de su conversión. A raíz de la conversión de Pablo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Miren todas las cosas que tuvo que pasar Pablo. Pero dice que esto ocurrió desde el inicio de su ministerio. En cuanto él se convirtió, el Espíritu de Dios empezó a obrar en él. Ahora miren en Hechos 9, versículo 26 al 30. Hechos 9, 26 al 30. Esto fue durante su primera visita en Jerusalén. Cuando Jesús fue a Jerusalén, los judíos helenistas trataron de matarlo. Este es el segundo incidente que Pablo tuvo respecto a la persecución. Dice, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban, ¿qué dice ahí? Matarle. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dos incidentes de persecución hacia Pablo. Pero esto no paró ahí. Vamos a Hechos 13, versículos 50 al 51. Cuando los judíos lo expulsaron de los límites de Antioquía. ¿Por qué sería que a Pablo lo perseguían tanto y lo odiaban tanto? Miren que las personas que odiaban a Pablo no eran las personas que no conocían de Dios, no eran los gentiles, eran los judíos, los que supuestamente conocían a Jehová, a Dios, los descendientes de los hijos de Jacob, los que habían experimentado tantos milagros, los que fueron dados libertad en Egipto, aquellos antepasados que pudieron haber tenido una generación de alabadores y adoradores de Dios, pero se descuidaron, y el descuido hizo que completamente se olviden de Dios, y estos judíos fueron los que persiguieron a Jesús, a sus profetas y también a sus discípulos. Miren el versículo 50 del capítulo 13 lo que dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que en medio de persecución y de sufrimiento pudieran ellos estar gozosos? La respuesta está en que estaban llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿sería que ahí terminó la persecución? Vamos a Hechos 14. Vamos a ver 6 versículos, del 1 al 6. En Iconio lo amenazaron a muerte. Como el libro de los Hechos sigue hablando de Pablo, sabemos que no lo mataron, fue una amenaza nomás, pero ellos trataron, atento, de muerte. Versículo 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Esto es milagros, ¿verdad? Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Otra experiencia, ¿verdad? Y no muy agradable. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando por la cabeza de Pablo? Desde el inicio de la conversión, Antes de la conversión, él era el perseguidor. Y ahora él es el perseguido. Dice el dicho, fue por lana y salió trasquilado, ¿no? Bueno, él pudo perfectamente haberse retirado del camino del Evangelio. ¿No creen ustedes? Ah, esto no es para mí. ¿Cómo es eso? Yo en antes, sin Cristo, nadie me perseguía. Nadie intentaba matarme, era yo el que perseguía. Y ahora se habían inverso los papeles, ¿no? Ahora, pero esto no para ahí. En el mismo capítulo 14, vamos al versículo 19. Vamos a leer dos versículos, 19 y 20. Pablo fue apedreado en Listra. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Y qué hizo Pablo? Después de que entró en la ciudad, dice, y al día siguiente salió con Bernabé para verme. Pero miren, ¿qué podemos nosotros observar en esto? Que la vida de Pablo era una vida de emociones, ¿no? De aventuras. Pero cualquiera podría decir, ¿quién quiere esta clase de aventuras? Queremos algo mejor, algo diferente. Pues estas son precisamente las aventuras y las cosas que Jesús vino a enseñarnos a nosotros. Que Él vino a una generación perdida, vino en la oscuridad a traer luz. Imagínense el esfuerzo que tiene que hacer la luz para dispersarse en la oscuridad. Y nosotros somos así. Todo lo que nosotros tenemos en el corazón, que el Espíritu Santo nos ha dado, tenemos que expresarlo con amor. Y esto no va a ser fácil. ¿Será que terminó ahí la persecución? Ahora vamos a Corinto. En Corinto, en Hechos 18, capítulo 18, versículos 12 al 17. No vamos a leer porque quiero hacer reseña únicamente de aquí en adelante. Ahora, en Efeso, los judíos tramaron matarlo también. En Hechos 20, capítulo 19. Leamos ese. Hechos 20, capítulo 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las que dice ahí, acechanzas de los judíos. Trataron de matarlo también ahí. Ahora en Hechos 20, versículo 3, regresen al versículo 3, capítulo 20. También cuando iba a viajar a Macedonia, recuerdan ustedes, a Macedonia, cuando iba a viajar, de Macedonia a Grecia, también maquinaron matarlo en el mar. Ahí fue que decidió ir caminando. Todo lo que tenía que hacer, en cuanto él sabía que había acechanza, se daba la vuelta. Ahora, tan grande, miren, fue el odio de los líderes religiosos hacia Pablo, que ahora, en lo que vamos a estudiar hoy, 40 hombres juraron que no comerían, es decir, que se iban a levantar en huelga de hambre hasta que no vieran a Pablo muerto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Del versículo 12 vamos a leer al versículo 15 del estudio de hoy, capítulo 23. He hecho este preámbulo en este estudio para que no pasemos por alto, para que no tomemos como algo muy ligero las cosas que pasaron el Señor, sus discípulos, como Pablo, como los profetas, para que nosotros lleguemos a entender y a razonar de que si nosotros somos seguidores del Señor, también vamos a pasar por situaciones similares, siempre y cuando demos el paso de fe de obrar como obraron estos hombres. ¿Por qué fue que persiguieron a los discípulos del Señor? Porque ellos hablaban. Porque si vamos a ser agentes 007, nadie va a saber que somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué persecución vamos a tener? Pero en el momento que empezamos a hablar, en el momento en que empezamos a decir la verdad, entonces es como poner el dedo en la llaga. Y a nadie le gusta que le pongan el dedo en una llaga, ¿verdad? Así es que tenemos que entender eso, que si vamos a ser participantes del cielo, tenemos que ser también participantes de los padecimientos de Cristo. Y no hay otra. Miren, del versículo 12 al 15, capítulo 23, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron en complot y se juramentaron bajo maldición. En otras traducciones dice anatema, la palabra anatema, que es la palabra griega que ya la vamos a explicar, pero aquí dice maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. No era hasta que ustedes maten a Pablo o hasta que Pablo muera, sino hasta que nosotros, hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante nosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ese era el drama. Miren lo que está pasando en la oscuridad. Miren lo que está pasando, lo que está pasando por las mentes de esta gente mala. Pablo está queriendo hacer el bien, traerles el mensaje de salvación para que se salven, para que conozcan la verdad, al Dios verdadero, y están tramando, por otro lado, muchas gentes, matar al mensajero de Dios. La palabra maldición es una palabra que viene del griego anatema. ¿Han escuchado esa palabra antes? Del anatema, que no sea anatema. Ahora, esta palabra se usa para maldecir a la persona que no cumpliera con su promesa, con algo que ha dicho que va a hacer. Entonces ese va a ser un anatema, va a ser maldito. Ahora, probablemente estos hombres fueron librados del compromiso, estos 40 hombres fueron librados del compromiso por razones que del desenlace de una serie de cosas que pasaron, los cuales no cumplieron, como no pudieron matar a Pablo, y tampoco ellos murieron o empezaron a comer, rompieron la huelga de hambre, es por la serie de cosas que pasaron más adelante, ¿no? Ahora, cometer el crimen era ya suficiente mal, con tan solo decir que iban a matarlo. Ahora, pero juramentarse para matarlo bajo maldición, es decir, si no lo matamos, que seamos malditos. Entonces estaban deseándose doble maldición, ¿verdad? Porque ya al matar, ya eran malditos. Y ahora, al decir que si no muere, que ellos serían malditos. Era doble maldición. Veamos ahora el versículo 16 al 22. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿De dónde salió el anónimo sobrino de Pablo? ¿Sería que Pablo tenía familia en Jerusalén? Y pues ahí estaba su hermana y estaba el jovencito, o a lo mejor el joven dejó su Cilicia y se fue a Jerusalén a aventurar, no se sabe. Tampoco se sabe si era cristiano o no, si era convertido. Pero parece que andaba cerca de Pablo y pendiente de su tío, ¿no? Y cuando supo que estaba preso, se interesó y oyó los rumores de lo que estaban tramando, y ni corto ni perezoso fue a avisar, a dar aviso de lo que estaba pasando. Lo cierto del caso es que Dios usó a este adolescente, dice que era un joven, a este adolescente, para salvar la vida del apóstol Pablo. En esto vemos el poder de Dios, ¿no? La manera como Dios puede usar a cualquier persona. Dios podía haber mandado una legión de ángeles y haberlo salvado a Pablo. En otra ocasión, cuando Pedro estuvo en la cárcel, un ángel lo sacó a Pedro de la cárcel, a Pablo también, y tantas cosas que hace el Señor. Pero en esta ocasión decidió usar a un jovencito, del cual no se sabe mucho. Pero no cabe duda que Pablo tenía mucho discernimiento. Tenía discernimiento y también era muy prudente. Porque miren, en primer lugar, cuando llamó al centurión para pedirle que llevara a su sobrino a hablar con el tribuno, no le dijo de qué se trataba. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Simplemente le dijo: lleva a este joven que tiene algo que decirle al tribuno. Y tampoco le dijo que ese joven era su pariente. En esto se ve hermetismo, prudencia, discernimiento por parte de Pablo. Ahora, en segundo lugar, es posible que Pablo no se confiara de ninguno, de ningún extraño, como eran estos soldados, porque como habían tantas gentes que se oponían a él, ahí no se sabía quién era quién. En un momento el pueblo, la gente, estaba de parte de los judíos, y en otro momento estaban de parte de Pablo, en otro momento no sabían qué hacer. Ya hemos visto esto, ¿no? Cómo la gente cambiaba de parecer. Cómo, ahí se ve cómo la gente puede ser manipulada por los religiosos. De una manera o de otra, les cambian la manera de pensar. Lo que sí es claro, lo que sí es cierto en la vida de Pablo, es que el testimonio del apóstol es que en todo lugar que él iba, testificaba de Cristo. No importa la situación, las circunstancias, lo que pudiera pasarle, las advertencias que le hicieron. Recuerden que lo advirtieron a Pablo antes de ir a Jerusalén. Recuerdan que un profeta tomó el cinto, el cordón de Pablo, y se amarró y dijo: al dueño de este cordón le va a pasar esto. Y lo mostró así, ¿se acuerdan? Bueno, nada lo paraba a Pablo. Otro detalle digno de mención es que el tribuno, aquel que recibió al jovencito para que le den el mensaje, conocedor, porque las autoridades estaban conocedoras de que los judíos odiaban a Pablo, pero era porque le tenían envidia, porque ellos no podían hacer los milagros que Pablo hacía, no podían hablar, dice, con el denuedo que hablaban. Que cuando mataron a Jesús, lo mataron porque Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad, y Pablo hablaba de esa misma manera, inspirado por el Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios. El tribuno también actuó con prudencia, porque le recomendó al joven antes de despedirlo. ¿Qué le dijo? Vete y no le digas a nadie el recado que me has dado, el mensaje que me has dado. Y otra cosa que hizo también fue que llevó al joven aparte, a un lado, para escucharlo. No lo hizo delante de los soldados que lo llevaron al joven. Todo esto es bueno. Es bueno tomar en cuenta estos detalles, porque en la palabra el Señor nos recomienda que seamos astutos como la serpiente, ¿verdad? Y mansos como las palomas. Es decir, que no tenemos que ir como karatecas a defendernos por el Evangelio, sino tranquilos, mansos, humildes. La comparación que la palabra de Dios hace entre los lobos y las ovejas es muy bonita, ¿no? Los lobos atacan, los lobos tienen uñas, los lobos tienen colmillos, los lobos aúllan, hacen bulla. ¿Y las ovejas qué son? Siempre son imagen de un animal pacífico, ¿no? Tranquilo. Un animal que se deja llevar, que no muerde, la oveja no muerde, la oveja no ladra, no aúlla. Y nosotros somos el rebaño del Señor. Somos ovejitas. Ahora, no será porque nos compara con las ovejitas, si será por el olorcito, o será por lo tontitas que somos, ¿no? No sé. Pero el hecho es de que el Señor nos compara con las ovejas, y así es como debemos actuar. Ahora, del versículo 23 al 24. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, de la tercera de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Bien. La precaución que el tribuno tomó no era extrema. ¿Cuántas gentes estaba mandando? Dos centuriones. ¿Cada centurión cuántos soldados tenía? 100. Entonces son 200. 70 jinetes. ¿Qué son jinetes? Que van a caballo, ¿no? Entonces eran 70 caballos con 70 jinetes. Y luego dice 200. ¿Qué dice ahí? Lanceros. Estaba mandando a mucha gente. Eran 470 personas, hombres preparados para la guerra, hombres diestros. ¿Por qué hacemos reseña de esto? Nosotros no estamos bien, estamos leyendo la historia, pero tiene que haber sido tal la violencia de la gente, y el tribuno tiene que haberse dado cuenta la violencia de estas gentes, cuando ellos prometieron, más de 40 dice que prometieron no probar alimentos, declararse en huelga de hambre hasta que vieran a Pablo muerto, o que ellos le dieran muerte a Pablo. Estaban decididos, ¿verdad? Entonces, no hay exageración en esto. Y si nosotros, si se pudiera hacer una película de esto, yo pienso que se vería más, con más realidad, ¿no? Pero hablándolo es difícil, hay que hacer énfasis. Eran 40 hombres violentos que querían matar. 470 hombres para custodiar a Pablo. El ladrón malo, ¿cómo es que se llamaba? El que murió a la derecha de Jesús. ¿Ah? Se me olvidó el nombre. Cuando les iban a dar, les daban a un reo para que... ¿Ah? Barrabás. Yo pienso que Barrabás, siendo un hombre tan malo, a ese debieran haberlo custodiado así para que la gente no lo mate, por malo. Pero en cambio a ese le dieron libertad. Se dan cuenta cómo el mundo toma las cosas al revés. Pablo, un hombre que venía a hacerles un favor, a predicarles, venía en el nombre del Señor, a darles amor, a él lo perseguían. Bueno, y los envió a las 9 de la noche, es decir, cuando ya se estaba oscureciendo. Dice el dicho que en la oscuridad todos los gatos son pardos. Ahí se confunden todos, ¿verdad? Ahí Pablo se confundía con los soldados y no le hacían nada. Ahora, por último, esta era la tercera vez que Pablo se retiraba de una ciudad a escondidas y por la noche, huyendo como un fugitivo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús también tuvo que salir una vez? Varias veces tuvo que irse, no prácticamente huyendo, pero abandonando el lugar para evitar una violencia, ¿verdad? Pero todo esto que Pablo pasaba era por la causa de Cristo. Miren, en Damasco, en capítulo 9, del versículo 23 al 25, y en Tesalónica, el capítulo 17, 10, también Pablo tuvo que salir así por la noche huyendo para que no lo mataran. Vamos a leer del versículo 25 al 30. Y escribió una carta, estamos hablando del tribuno, ¿no? Dice, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. A ver, ¿han observado algunas cosas que dice este hombre aquí en esta carta? Analicemos. Primero, cuando un prisionero era llevado a una autoridad superior, el oficial encargado, en este caso el tribuno, que era este Claudio Lisias, tenía que mandar con un reporte, con una carta diciendo cuál era el problema, ¿no? ¿Por qué lo enviaba? Ahora, la carta que el tribuno Claudio envió al gobernador Félix, parte era verdad y parte era mentira, porque en parte él lo salvó. Pero miren la forma como él pone las cosas. Aquí se ve cómo la verdad puede ser torcida, ¿verdad? Para beneficio del que le esté diciendo. Una mentira decirla, pero acomodarla de tal manera. En primer lugar, Claudio, este tribuno, confundió a Pablo, o creía que Pablo era un tal egipcio. ¿Recuerdan ustedes? Un egipcio que en el pasado había levantado una sedición. ¿Recuerdan ustedes? En Hechos 21:38. Vamos a Hechos 21:38. ¿Qué dice ahí? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Este era el tribuno que pensó que Pablo era el egipcio, cuando le dijeron que Pablo era que era romano. Entonces él dijo, pero ¿no eres tú aquel? ¿Qué quiere decir eso? Que lo iba a capturar para castigarlo porque pensaba que era un hombre malo. Pero en la carta que le manda a Félix, él se la pone muy bien, ¿no? Como que es un héroe. Yo lo quité de las manos de los judíos y lo salvé con mis tropas. Miren, por ahí. Ahora, y también Claudio Listras forzó la verdad cuando dijo que había rescatado a Pablo en el versículo 27. Miren lo que dice el versículo 27. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Dice, cuando me di cuenta que era ciudadano romano, lo defendí. Pero no fue así, ¿verdad? No fue así. Porque él se enteró de la ciudadanía de Pablo por medio de ¿quién? De uno de sus subordinados. Miren en Hechos 22:26. Estamos analizando esto como analiza un juez el caso de una persona que se está buscando su inocencia, ¿verdad? El versículo 22, no, perdón, el versículo 26 del capítulo 22 dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces fue un subordinado de Listras, de Claudio Lisias, perdón, que le dijo que era ciudadano romano. Ahora, también discretamente omitió el hecho de que había tramado a flagelar a Pablo. No le dijo, y yo lo iba a flagelar, sino que eso lo dejó a un lado. En Hechos 22, versículos 25 al 27, Hechos 22, del 25 al 27, dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Lo importante de la carta que envió Claudio Lisias a Félix es que declara que Pablo era inocente, como se ve en el versículo 29. Dice: y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía, ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Bien, esto que estamos leyendo en este momento es algo que podemos nosotros ampliar, porque en la escritura se ve que cada vez que hacían juicio en contra de los cristianos por causa del evangelio, nunca encontraron a los cristianos dignos de castigo. Y sin embargo los castigaron. Al Señor tampoco lo encontraron digno de castigo y lo castigaron. ¿Se están dando cuenta cómo podemos nosotros discernir tantas cosas en la Escritura y de ahí sacar conclusión? La conclusión de que nosotros también seremos acusados falsamente, pero cuando nosotros seamos testigos, cuando nosotros testifiquemos, y no nos debe dar temor, porque Dios es fiel y Dios nos protege en todo momento. Versículo 31 al 35. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando ellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. La distancia entre Jerusalén y Cesarea, a donde se encontraba el gobernador Félix, era aproximadamente de 60 kilómetros. Miren ustedes, tenía que ir de Jerusalén a Cesarea y eran 60 kilómetros. Pero entre esas dos ciudades había una ciudad pequeña que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La ciudad esa pequeña que mencionan aquí. No, Antípatris. Ajá, Antípatris. Esta ciudad fue una ciudad que la mandó construir Herodes. Y no vamos a entrar en detalles de la ciudad, no es importante. Pero lo importante es que hasta ese lugar, que eran aproximadamente unos 10 kilómetros, en la noche caminaron 470 hombres armados para custodiar a Pablo, porque eran un camino, eran 10 kilómetros, pero muy propicios como para una emboscada, muy propicios como para que le hagan una emboscada a Pablo. Entonces este es el momento más crítico, y por eso es que necesitó tanta gente. Y cuando llegaron a esta ciudad, se regresaron los 400 soldados, los dos centuriones con 100 soldados cada uno, y los lanceros, y los jinetes continuaron el camino hasta llegar a Cesarea y presentarse a Félix, ¿verdad? Ahora, en Hechos 9, versículo 15 al 16, el Señor le dijo a Ananías, vamos a concluir con esta explicación. Recuerden ustedes, el capítulo 9 de Hechos es el que habla de la conversión de Pablo, que Pablo iba en el camino a Damasco y al mediodía una luz, el Señor se la presentó, y en una forma de una luz muy fuerte, que él cayó y quedó ciego. Y había un hombre llamado Ananías en las afueras de Damasco, a quien el Señor le habló y le dijo lo siguiente. El Señor le dijo a este hermano Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién era? ¿De quién estaban hablando? De Pablo, ¿verdad? Porque le estaba enviando a Pablo para que ore por él, para que le recobra la vista. Ahora, había llegado el momento en que esta profecía, en que esta promesa, se puede decir, que el Señor le había manifestado a Ananías, se cumpliera. Pablo estaba delante de reyes, ¿verdad? Había estado delante de gobernadores, delante de gente importante. Había estado sufriendo, pero también testificando, hablando del Evangelio. El apóstol Pablo, como vemos, tomó muy en serio el llamado que el Señor le hizo. Nada ni nadie hizo dar a Pablo pie atrás. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 20:24? Miren, Hechos 20:24, cuando él dijo, Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dice ahí, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En nada yo me considero, yo me estimo como algo valioso. Lo más importante es glorificar a Dios. Ese es otro ejemplo que nos da Pablo de que debemos de ser completamente entregados. Pablo no buscaba la solución fácil para beneficiarse o para no tener problemas, sino que él buscaba todos los medios que glorificaran y que le dieran honra a Dios. Ahora, lo que le pasara a él mientras él buscaba darle honra a Dios, eso no importaba, porque él no se consideraba digno de defenderse ni de salvarse él, sino de salvar y presentar el Evangelio. Esto es bonito que nosotros analicemos, porque muchas veces tratamos de buscar la comodidad corporal, la comodidad en la vida, y descuidar el Evangelio, y descuidar nuestro llamado. Si hemos sido llamados a ser representantes de Dios, a ser embajadores de Dios, debemos de representarlo. ¿Cómo les parece a ustedes que el gobierno de España nombre a algunas personas como embajadores de España en otros países? Y luego lleguen noticias de que estos embajadores que España envió, a costa del dinero del impuesto que pagan los españoles, porque de ese dinero es que sale para pagar a todas estas personas importantes que van a representar al país, y que sepamos que lo único que se pasan es en fiestas y en paseos, y que no hacen ninguna representación, y que más bien representan mal al país haciendo cosas malas. Les hice mención de aquel embajador de Venezuela que en una conferencia de las Naciones Unidas se emborrachó y se paró en una mesa y hizo un striptease. Qué vergüenza, ¿no? El presidente tuvo que inmediatamente pedir excusas. Mucha vergüenza. Pues nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y tenemos el ejemplo, muchos ejemplos en la Biblia, de hombres que nos enseñan a cómo nosotros debemos de representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nuestra nacionalidad es celestial. Ahora, en respuesta a tal dedicación, a la dedicación de Pablo, vemos la sorprendente protección del Señor. Cómo lo protegía en todo momento. Y la Escritura dice, en el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y que dice, y los defiende. ¡Qué mejor! Hacer la obra que nos ha dado el Señor, ser fieles, y vamos a tener por compañero siempre a un ángel, al ángel de Jehová, que nos va a defender, que nos va a proteger, nos va a acompañar. A. W. Tozer dijo lo siguiente: la fidelidad es una característica de Dios. Y si creemos que Dios es perfecto, debemos creer también que sus senderos son perfectos, es decir, que sus caminos, que sus designios son perfectos. Si Él es perfecto y nosotros estamos en el camino perfecto del Señor, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Que seremos también perfectos. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios en la manera como Noé confió en Dios. Confiemos en Dios en la manera como Abraham confió en Dios. Confiemos en Dios en la manera como José, el hijo de Jacob, confió en Dios. Moisés, el apóstol Pablo y tantos otros hombres y mujeres que han representado el nombre de Cristo y lo han puesto en alto. Y sabemos las cosas que Dios hizo con Noé, las cosas que Dios hizo con Abraham, con José, con Moisés, con Pablo y con tantos otros, que así también nosotros, si somos fieles, el Señor nos va a tomar en cuenta, nos va a usar y estaremos y veremos el rostro del Señor. Pidámosle a Dios que nos dé fuerzas, porque cuando vengan a perseguirnos y cuando 40 se juramenten para matarnos, que nosotros no tengamos temores. Que cuando quieran echarnos en el horno de fuego calentado 7 veces, que prefiramos caer en el fuego, morir antes que traicionar al Señor. Seamos fieles al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Y Señor, porque en tu palabra, cuando la analizamos, entendemos que eres tan grande, Señor, y que nosotros debemos de también con fidelidad defender todo lo que pertenezca a ti, predicar tu palabra, hablarle a la gente, y no importa cuántas veces seamos insultados o la gente nos calumnie o seamos perseguidos. Como conocemos tus caminos, sabemos que estas cosas no nos van a sorprender. Te damos gracias, Padre. Bendice nuestras vidas, así como nosotros buscamos bendecirte a ti. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.